Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde vamos a repasar en el 101.0 la actualidad del deporte a la vez en forma de titulares, y luego ya hasta las 4 de la tarde en el 104.6 la vamos a ampliar. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo al equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este viernes 8 de noviembre del 2024, donde como siempre hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
A las 8:30 de la noche tarde tenemos el octava jornada de la Euroliga, ese Barcelona-Baskonia que evidentemente todavía permanece en nuestra memoria hace 20 días. La victoria, ¿no?, del equipo de Pablo Laso sobre el de Joan Peñarroya. Y estaban sin Baldwin, sin Tadase de Kerskis y sin Sander Rayeste. Estos tres van a estar esta noche. Habrá que hacer un descarte. Probablemente Pavel Savkov. En principio, Parra estará también para el equipo de Joan Peñarroya, que busca la venganza, la vendetta en la Euroliga. Y Baskonia, evidentemente, olvidar las dos últimas derrotas.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Lo que sí espero es un Barcelona muy preparado, física y mentalmente, ¿no? Yo creo que el hecho de que te hayan ganado siempre genera una, digamos, una situación de alerta, ¿no? De decir, coño, que nos han ganado, que vienen estos tíos que nos han ganado. Entonces, vamos a estar preparados, eso es inevitable. Con lo cual, no sé si la palabra es enrabietado, pero sí que espero un Barcelona muy enérgico, muy agresivo, bueno, un poco en el estilo en que están jugando toda la temporada y, por supuesto, muy, digamos que muy muy consciente de que el Baskonia es un equipo que les puede ganar, porque les ganó hace 15 días.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
El domingo a las 5 de la tarde, el Lleida visitará el Fernando Buesa Arena allá en la Liga CB, donde se necesitan las victorias. A las 4 y cuarto, mañana, también tenemos partido, en este caso, 13ª jornada de Primera División. El Deportivo Alavés ya viaja con destino a Villarreal, donde el equipo de Marcelino retoma la competición después de ver cómo se tuvo que aplazar el partido de la anterior jornada y estar 15 días, por tanto, sin ritmo competitivo. El Deportivo Alavés ha viajado sin sus dos lesionados. No estarán ni Benavidez ni Hugo Novoa. Una pubalgia y una rotura de fibras tienen la culpa.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Y lo que funciona no parece que vaya a tocar después de las 5 derrotas consecutivas y ganar al Compostela y ganar al Mallorca la última jornada, pues Luis García Plaza no quiere cambiar demasiado el 11 que pudo con el equipo de Iagoba Arrasate. Quizá vuelva al centro de la defensa Alexander Sedlar y la otra duda podría estar en la punta de ataque. ¿Contará de nuevo con Quique García e entrará como suele hacerlo a domicilio Tony Martínez?
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y el domingo a las 12 en Mendizorroza y por quinta vez las gloriosas van a pisar el césped del campo del Paseo de Cervantes para enfrentarse y mantener el liderato frente al Barcelona B. Las de Andrea Esteban buscarán consolidarse en la parte más alta de la tabla clasificatoria enfrentándose al campeón de las últimas dos ediciones. La programación sigue en COPE.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, a las 8:30 tenemos octava jornada de la Euroliga. Tenemos partido para Baskonia en el Palau, donde ya ganó en la Liga ACB, donde no le ganan, bueno, han jugado pocos partidos, es cierto, el equipo de Joan Peñarroya, y donde espera Baskonia, bueno, pues poder repetir la hazaña con Sedekerskis, con Rayeste, que no jugaron en aquel partido y que van a poder estar a disposición de Pablo Laso, ¿no?, para el encuentro de esta noche. Con un Barça, evidentemente, preparado, que recupera Joel Parra y que seguro que lo va a jugar distinto de lo que fue el partido de la Liga ACB.
Lo que sí espero es un Barcelona muy preparado, física y mentalmente, ¿no? Yo creo que el hecho de que te hayan ganado siempre genera una, digamos, una situación de alerta, ¿no? De decir, coño, que nos han ganado, que vienen estos tíos que nos han ganado. Entonces, vamos a estar preparados, eso es inevitable. Con lo cual, no sé si la palabra es enrabietado, pero sí que espero un Barcelona muy enérgico, muy agresivo, bueno, un poco en el estilo en que están jugando toda la temporada y, por supuesto, muy consciente de que el Baskonia es un equipo que les puede ganar, porque les ganó hace 15 días.
Venga, Papo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos con este partido, octava jornada en el Palau, allí con las orejas tiesas, sin duda, porque se llevaron una sorpresa en Liga. Pero vamos primero con los precedentes, ya que está aquí vasconistas.com, la Biblia del Vasconismo, en este de los partidos más clásicos de esta Euroliga moderna de la que tenemos en este siglo XXI.
Sí, el Vasconia ha jugado en el Palau Blaugrana 13 partidos desde el año 2009. Y el balance es favorable al equipo local, al Barcelona, con 8 victorias frente a las 5 logradas por el Baskonia. También es cierto que por épocas Baskonia sí que llegó a tener un balance más positivo y continuado de victorias en el Palau, y que los últimos, pues desde el año 2018 no ha vuelto a ganar en Barcelona en partido de Euroliga, sí en cambio hace muy poquitos días en la Liga CB.
Bueno, esto lo saben allí, no lo esperaban, pero bueno, veremos qué pasa en la Euroliga, donde precisamente, claro, Rubén, leíamos ayer, ¿no?, de una página que se llama Clutch Data, bueno, veíamos un poco en cuestión de estadísticas, vamos a decirlo así, ¿no?, o de análisis de los partidos a través de las estadísticas, en este caso avanzadas, que siempre son más complicadas de leer o no estamos tan habituados a leerlas, hablaba, ¿no?, de lo que hablaba también Pablo Laso, ¿no?, de las diferencias de actuación y de efectividad y de victorias, al fin y al cabo, del equipo en ACB y en Euroliga, ¿no?
Sí, porque se están notando muchas diferencias, ¿no? Vale que son competiciones distintas y que Baskonia, sí, por ejemplo, ¿no?, a nivel de datos defensivos sí que es una de las mejores defensas de la Euroliga.
Claro, la dos, y la segunda.
Y en cambio, pues vemos que en ACB están cajando más de 90 puntos por partido, ¿no? Entonces son datos muy que cambian, ¿no? Muy variables en cuestión de días, y porque hay una versión tan diferente del equipo en otra. Y bueno, pues es lo que quiere llegar a ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio en cuanto a que Baskonia pues sea competitivo en las dos competiciones, pero también está unido al tema físico, ¿no? Si por falta de efectivos que ha habido, ¿no?, de lesiones, tadas, por ejemplo, o tener que descartar uno de los bases, claro, de los americanos, pues no es el mismo equipo ni es la misma plantilla en las diferentes competiciones, y ahí es donde habrá que valorar esos mismos datos a partir de ahora, ¿no? Si Kamar Win a partir de diciembre ya juega como jugador comunitario, no hay que descartarlo, y con Tadas recuperados, y ese Baskonia es más solvente también en la CB como lo es en la Euroliga, porque no llega la gasolina para las dos competiciones.
Es verdad, es así, ¿eh? pero bueno, viendo un poco pues eso, ¿no?, el rating ofensivo a cada 100 posesiones, o los puntos que mete cada equipo, o los porcentajes de 2 y de 3, que eso podemos hablar también, Rubén, porque eso en el de tres, estando muy acostumbrados años anteriores, ¿no?, a tener un porcentaje tremendo, Pablo Laso decía, ¿no?, que igual está mejor este porcentaje que tienen respecto de otras campañas, pero a mí no me suena, ¿verdad?, que esté ahora mismo el equipo tan fallón, ¿no?
Bueno, sobre todo es que el viernes pasado en París, tirar 26 triples y meter uno, ¿vale?, que puedes entender, ¿no? Muchos estaban bien tirados, era lo que, cómo tenía que ir la jugada, lo que pedía la jugada, el movimiento. Otros no tanto, pero es complicado, ¿no?, que a nivel profesional esos porcentajes tan malos. También es cierto que París ayer mismo, no sé qué porcentaje estuvo, pero el rato que estuve viendo el partido era un poco lo mismo, ¿no? Era pocos puntos para el ritmo con el que se jugaba y los tiros que había en el partido, sin llegar a anotar tantos, ¿no? Y aún así ganan. Entonces, bueno, pues es que también estamos en una competición que el nivel es muy alto. Los jugadores también tienen rivales y scouting, y que se saben qué tipo de jugadas van a hacer en cada momento, y no siempre será tan fácil anotar o con esa fluidez que hemos visto en otras temporadas.
Bueno, pues lo que veíamos en estas estadísticas más o menos es que Baskonia defiende mejor en Euroliga, como bien decías, y ataca mejor en Liga CB y tiene mejores resultados en Euroliga que en Liga CB. Esto es así. Y luego también había jugadores, ¿eh? O sea, que estamos hablando de que, por ejemplo, Forrest o Luabu Cabarrot o Khalifa Diop, por ejemplo, ¿no? Se mueven en los mismos parámetros cuando juegan en Liga CB cuando juegan en la Euroliga. O sea, que son más regulares, podemos decirlo, ¿no? Sí. Pero claro, en lo que se refiere en la defensa, ¿vale? En la defensa. En el ataque, eso sí, bueno, pues está Nico Rocavopoulos, ¿no? Que está mucho mejor en lo que se refiere a Liga CB, por ejemplo. Claro, si es que si metes más, es que están ahí todos colocados en el cuadrito de la Liga CB. Y en la Euroliga, por ejemplo, pues bueno, Khalifa, ¿no? Es el más regular. Bueno, hay muchas cosas así muy interesantes, ¿eh? Lo pueden mirar tanto en Twitter como en la propia gigantes.com. Sí, eso es, que viene traducido. Es interesante, ¿eh? Lo que pasa es que luego vienen las denominaciones de Rubén, de toda esta estadística avanzada, y uno se pierde, que no sabe muy bien qué está mirando, ¿verdad?
Claro, cuesta. Y hay veces que es hablar por esos terminología anglosajona. Primero tienes que comprender un poco qué significa bien y luego ya le podemos llamar como quieras, ¿no? Pero que sí, pues destripan más detalles, ¿no? Porque muchas veces vemos si un jugador mete muchos puntos o buenos porcentajes, pero aquí te están diciendo, bueno, pero ¿dónde los mete? ¿De qué lado del campo tira mejor? ¿O cuántas veces tiene que el uso del balón, ¿no? ¿Cuántas veces maneja el balón para un tiro? Si tira mejor tras botes y con bloqueo y continuación. Baskonia, por ejemplo, en ACB se lee mucho que sufre mucho cuando defiende el triple de los equipos rivales, que le pasó el otro día en Gran Canaria, y eso la estadística te lo dice. En un caso de un bloqueo y continuación hacia afuera de un tirador rival, que muchas veces hasta es un pívot, pues ¿por qué Baskonia no defiende bien ese tipo de tiros? Y puedes ver en la estadística normal tiros anotados por el rival y tiros intentados y su porcentaje, pero en la estadística avanzada te va a decir desde dónde y por qué y en qué situación ha sucedido eso. Sí. Y eso es lo que hay que desarrollar y analizar para evitar también corregir ese tipo de defectos, ¿no? Que pueda tener el equipo, de carencias.
Eso es, esto es lo que hace un cuerpo técnico realmente, ¿no? Para su primer entrenador, para... bueno, pues llevarlo a la práctica antes del partido correspondiente en función también de lo mejor que haga el equipo, porque hay una estadística también ofensiva del equipo rival, el cual, pues si no la puedes eliminar, pues por lo menos bajarle todos los indicativos o indicadores, mejor dicho, positivos como plan de partido. Bueno, pues esto es entrenar, al fin y al cabo, en el nivel en el que estamos. Pero bueno, lo que decías, Rubén, ahora mismo esto es con unas circunstancias de Baskonia, unas circunstancias que vienen o que venían mediatizadas por una rotación mucho más corta. En principio, primero porque Pablo Laso no daba mucha vida a los demás. En segundo lugar, porque también lo hace, suele hacerlo cada partido con 10 jugadores, no con los 12. Y en tercer lugar, porque había esa elección de jugadores por un lado, ahora hablamos del pasaporte, y lesionados que se recuperan.
Claro, es que en Barcelona mismo, bueno, se gana sin Tadas, claro. Sin Rayeste, fue baja a Baldwin, ¿no? Y bueno, dieron un paso adelante el resto de jugadores, ¿no? Fíjate. Ya nada más Trent Forrest, que hasta ahí, en ese momento, pues todavía no habíamos visto esta versión del jugador, e incluso en Diaye, pues ahí vemos que el equipo, pese a esas bajas, sorprende, ¿no? Y para bien, pero claro, ahora ya tienes hoy 13 jugadores que sí que habrá que hacer un descarte, pero por número de jugadores, no porque aquí los pasaportes tengan algo que ver. Y hoy Baskonia pues va con más jugadores útiles y con más rotación, y veremos si con el mismo resultado, mejor o peor que el de hace unos días, pero va con el equipo al completo.
Claro, el Barça sin la Provítola, evidentemente, que eso también, que se jugó ese partido, ¿eh? Pero bueno. Bueno, que fue precisamente el que se lesionó, por cierto.
Sí, sí.
Eso
sí.
Es. Vale. El pasaporte, ahora ya en la Liga CB, lo estamos dando vueltas a la clasificación de la Copa del Rey. Tome, todavía quedan partidos, volvería contra Valencia, o tendría Pablo Laso frente a Valencia en la Liga la posibilidad de contar ya con todos los jugadores sin mirar los pasaportes, vamos a decirlo así. En esta práctica, Rubén, que bueno, que Baskonia se aprovecha de lo que hay, ¿no? Que lo hablamos en la tertulia, ¿no? Pero que Baskonia aprovecha esa legislación que siempre la ha aprovechado desde Sherrod Mills, creo recordar, con los europeos en su principio, ¿no? El Bosman, que se llamaba, hasta antes de ayer, vamos.
Bueno, es que es algo que ya se ha generalizado bastante, ¿no? Y que la propia, en este caso, si hablamos de Georgia, la Federación Georgiana y su gobierno han propiciado muchas nacionalizaciones, ¿no? Se contaba, habías escrito, un listado de más de 10 jugadores, todos de buen nivel, pero es que Donta Hall también es armenio, que ya por buscar una
claro.
república de ese entorno, hemos visto jugadores que eran del... no sé, pues de países africanos sí. y son europeos o americanos, ¿no? Entonces, si FIBA ha permitido y permite que para jugar en una selección nacional con que un jugador tenga un pasaporte y debute, pues eso sea válido, aunque sí que lo limita a un solo jugador por competición, pues bueno, pues es algo que está ahí y no es ilegal ni es nada delictivo, pero sí que es llamativo cuando antes... pues sí, que serían casos muy puntuales y que eran jugadores asentados en un país, que llevan residiendo muchos años o que tenían hijos, claro. estaban casados y que habían desarrollado su carrera en una liga, ¿no? Pero ahora ya es algo muy global que, bueno, además afecta a las competiciones nacionales porque al haber cupos, ¿no? O limitación a veces de jugadores de países de fuera de la Unión Europea, pues en la ACB mismo puedes tener muchos comunitarios, puedes tener muchos españoles, pero te limita el número de jugadores extracomunitarios. Y entonces lo fácil o lo ideal igual sería que hubiese libertad de, como pasa en la Euroliga, ¿no? Libertad para fichar al jugador que tú consideres, sea de donde sea, y no recurrir a este tipo de trámites un poco... sí. pues eso, llamativos y bueno,
está bien llamado eso, sí.
Y que luego pues al final no, es que este es del Congo, este es de Armenia y este es de Bielorrusia, pues oye, pues no
es curioso porque llama más la atención que por ejemplo pues Kamar Baldwin pueda jugar con Georgia o Donta Hall con Armenia y Costello con Costa de Marfil, por ejemplo, ¿no?
Eso es.
Que parece un poco el mundo al revés, ¿no? O sea, que sería así, o al menos en mi cabeza, ¿no? Sería como más, mira, pues los jugadores afroamericanos, ¿no? De los países africanos, ¿no? Y los blancos, pues como de los países de Europa, ¿no? Pero bueno, ahora ya estamos en un sitio más global, pero es curioso también, ¿no? Donde se encuentran también los pasaportes y quién está dispuesto a ofrecerlos, a darlos y a firmarlos y a que sean legales, porque son legales.
Claro,
son legales.
Claro, porque había casos más normales, ¿no? Digamos, Stauskas, ¿no? Que estuvo en el Baskonia.
Sí.
Es canadiense, pero de antepasados lituanos. Pues
claro.
Sí. O Brzezinski es, ¿no? El que juega
en
Žalgiris, es el contrario. Es
lituano
que se crió en Canadá y podía elegir o decidió jugar o tener los dos pasaportes. Nick Calates o Nikos Galis en su momento, norteamericanos de padres griegos. Bueno, pues ahí está bien.
Antetokounmpo podría ser americano si quisiera también, prácticamente.
Y es griego, pero de origen nigeriano, es decir, de padres nigerianos que llegaron de manera irregular y que no tuvieron papeles, pero nació en Grecia y cuando consiguieron regularizar su situación, pues tuvo pasaporte griego, ¿no? Eso lo vemos dentro de lo cotidiano, vale, bien, pero claro, este mercadeo de tanto pasaporte es elegir pasaporte a la carta, dar con el gobierno y el funcionario de turno de que permita la nacionalización y todos están contentos, equipos, países y jugadores.
Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, antes no había que jugar con la selección, ¿eh? Antes ya se firmaba el decreto y ala, pero bueno, ahora hay que jugar con la selección, hay que dar ese paso. No sé si en lo sucesivo habrá más cosas en este sentido. Rubén, cuéntame cómo lo ves para esta noche, que se nos va el tiempo.
Bueno, pues que es un partido duro, complicado. Barcelona ya con la lección aprendida del partido de Liga CB contra Baskonia. No han perdido en casa todavía en el Palau, solo han jugado tres partidos, han jugado más partidos fuera que en casa. También es cierto que los partidos de casa, aunque los ha ganado, les ha costado, ¿no? Ante Asbel, por ejemplo, Barcelona sufrió mucho hasta el final y Baskonia se tiene que aferrar a eso y que todos los partidos de Baskonia como visitante los ha tenido en su mano, también los ha regalado y a ninguno de ellos ha salido mal parado. Entonces veremos si este Baskonia completo de hoy puede competir en Barcelona o estar hasta el final y luego ver qué resultado sale, ¿no? Pero bueno, puede ser medianamente optimista el pronóstico para hoy.
Me alegro. Vamos a ver qué pasa con Panther, que siempre enchufa. Vamos a ver también qué pasa con ese bloque de continuación hacia afuera, especialmente con Vesely. Lo digo porque tira muy bien. Y ahí hubo una grieta en el partido de Gran Canaria que quizá pueda explotar Joan Peñarro. Ya lo veremos. Rubén, la semana que viene más, ¿no?
Sí, hasta el jueves hay doble jornada, martes Anadolu Efes en el Bues Arena y de nuevo en Vitoria contra Mónaco y Mike James en el jueves de día 14.
Perfecto, pues hablaremos de los dos partidos. Gracias Rubén, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Y a las 5 el domingo, el Forza Lleida, 3 victorias lleva una más que Baskonia. Ahora mismo el equipo de Gerard encuentra que ve así el partido, muy inferior, dice él. El equipo es así, catalán respecto de Baskonia. El objetivo, evidentemente, es quedarse en Liga ACB.
Som un nouvingut a la Lliga, que el nostre objectiu és intentar aconseguir la permanència i que ara mateix lluitem amb il·lusió i ambició tots els partits i que no renunciem a guanyar-ne cap, no? Però bueno, hem de ser conscients que el Baskonia, no, és un equip superior a nosaltres, no? I que pot passar que nosaltres els guanyem, eh? Però bueno, la gent entén que ho disfruti, no? Que tingui il·lusió, que vulgui acompanyar-nos a Vitoria i que pensi que els podem guanyar. Però bueno, sempre sent conscients de quin és el nostre paper a la Lliga.
El domingo a les 5 en el Fernando Buesa Arena. I el sábado a les 4 i quarto pues tenemos en el Estadio de la Cerámica jornada de Liga, primera división, después de ganar al Compostela, después de ganar al Mallorca, al Deportivo Alavés. Bueno, pues lleva 2 partidos consecutivos, evidentemente importantísimos para romper esa racha de 5 que puso un poco las cosas patas arriba. Veremos si siguen patas arriba o no, teniendo en cuenta que también, bueno, pues tener una continuidad a domicilio este año para el Deportivo Alavés está siendo complicado. Bueno, para el Deportivo Alavés y para todo el mundo, todo hay que decirlo. Bueno, solo tiene 2 bajas. Luis García Plaza para el encuentro, las ya conocidas de Benavides y de Novoa. Y en principio Sedlar, yo creo que está incluso podría estar en el 11 titular. Parece estar ya a disposición plena de poder jugar incluso los 90 minutos, si así lo decidiera el propio técnico Luis García Plaza. Bueno, pues el partido es un encuentro en el que además al Villarreal le pilla con, bueno, pues 15 días, ¿no? 2 semanas, porque se aplazó el anterior encuentro, pues sin competir. Pero también, como decía ayer también Paco Leaño en esta sintonía, pues claro, le ha venido muy bien a Marcelino, su entrenador, la posibilidad de, seguro, ¿no?, entrenar y, bueno, pues corregir o potenciar, ¿no?, ciertas cosas de este equipo que, bueno, para Luis García Plaza es un equipazo. Bueno, para Luis García Plaza y para todos, ¿no? 24 puntos no se cogen y no se suman tan fácilmente. Bueno, vamos con la rueda de prensa de esta mañana que tiene, en principio, bueno, pues vamos con lo de las alineaciones, ¿no? Porque yo creo que Sedlar, que está mejor, ahora lo vamos a escuchar, es probable que sea de la partida y que repita el mismo 11 con esa única excepción. Esto quiere decir que Abde tiene ahora que jugar también bien fuera de casa.
Yo tengo un ojo fijo en la cabeza más o menos, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que a veces, por ejemplo, en defensa hemos tenido muchos problemas. Hemos tenido el problema de Sedlar, Abjarka jugaba muy tocado, el tema de Hugo, que no nos ha dado continuidad, entonces hemos tenido que ir variando mucho. En medio campo sí que hemos variado un poquito más, empezando a encontrar a ver quién podía ser esa pareja que nos diese continuidad. Lástima lo de Charlie, porque creo que se merecía entrar en el 11 y se merecía esa continuidad, pero bueno, pues el fútbol tiene estas cosas. Y después más o menos arriba, que yo alterne entre Kiki o Tony no significa que no tenga un 11, simplemente creo que vamos buscando si diferentes situaciones. Ahí puede jugar Stoico, puede jugar Guridi, más o menos lo tengo en mi cabeza, pero creo que después ha habido muchas circunstancias de partidos entre semanas, de copa y demás, que nos han ido haciendo variar más. Pero vamos, la idea es que en Villarreal repita, no sé si el 100%, pero sí una gran parte de la gente que jugó el otro día, ¿vale? Eso no significa a lo mejor hay algún cambio, seguro, pero puede haber una gran parte de los que jugaron el otro día. Ojalá encontremos esa situación de que vuelvan a dar buenas sensaciones y encontremos no el 11 titular, pero sí una gran parte de un bloque que está funcionando.
Con Sivera bajo palos, Tenagli en la derecha, Manu Sánchez en la izquierda, Seldar y Apkar atrás. Bueno, y Apkar, como les contábamos ayer, convocados para sus selecciones, para esta ventana que empezará ya desde que acaban los partidos esta jornada, mañana mismo, frente al Villarreal. Centro del campo para Guevara y Blanco. Por la derecha, Carlos Vicente. Por la izquierda, Abde, de media punta, Guridi. Y arriba, yo creo que Quique García. Veremos si prefiere, como lo lleva haciendo las rotaciones, poner, que sería la otra novedad, la posibilidad de Tony Martínez.
Puede ser, lo que han hecho es jugar bien, que es lo importante. Ahora ya es una decisión mía que sigan o no sigan, pero bien, yo creo que nos dan cosas diferentes cada uno. Seldar ya está bien, está entrenando bien, que eso es importante, y Seldar está dispuesto. Ya no es como hasta el otro día. Teníamos duda de ponerlo al principio, porque ya mucho tiempo sin competir, en partidos muy importantes. Ahora ya sí. Si, por ejemplo, Seldar mañana no juega, ya es una decisión mía. El otro día fue casi una decisión, no con Seldar, sino elegir entre Pica o Mou, ¿vale? Y lo elegimos por sobre todo por la presencia física. También a veces necesitamos esa altura, esa envergadura que nos da Pica, y creo que está muy bien. Entonces, puede ser que repitan o puede ser que no. Y Adde, lo que he dicho, bueno, si alguien ha creído desde el principio en Adde, he sido yo. Desde segunda, desde primera, ha pasado sus momentos y sus fases, pero ahora yo creo que es el momento que tiene que intentar agarrar ese sitio y ¿por qué no soltarlo, ¿no? Pero va a depender de él. Siempre digo que aquí nos ha funcionado muy bien, siempre Adde en casa nos ha hecho grandes partidos, y tanto en segunda como en primera le ha costado más. Entonces, a lo mejor es el momento de que agarre esa titularidad y sea el titular indiscutible. Va a depender más de él, de lo que haga en el tramo de juego, que era una decisión mía. O sea, creo que te he contestado.
Bueno, pues sí, que va a salir Abde, esto está claro. Bueno, vámonos para saber también la última hora del equipo rival, del Villarreal. Insisto, 15 días sin ritmo competitivo, pero también 15 días para entrenar, corregir, potenciar lo que necesite Marcelino para volver a la competición frente al Deportivo Alavés. Habla esta tarde, no tendremos declaraciones todavía del técnico del equipo castellonense, pero sí a Juan Igual, que nos cuenta la última hora. Juan, cuéntame, ¿cuál es esa última hora, ¿no?, del equipo del submarino amarillo?
Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues vuelve la Liga para el Villarreal mañana en ese partido ante el Deportivo Alavés, después de no poder competir el pasado fin de semana. Se aplazó ese partido ante el Rayo Vallecano, ya sabes, por esa tragedia de Valencia, esa riada que dejó tantas víctimas mortales. Mañana, por cierto, en la previa del partido va a haber algunos actos muy emotivos dedicados a los afectados de esa tragedia en los pueblos del sur de Valencia. Bueno, te cuento en lo deportivo que la novedad puede ser en la convocatoria la vuelta de Denis Suárez, que llevaba bastantes semanas sin poder entrar en la convocatoria por una lesión que se produjo en verano. Sigue teniendo las bajas Marcelino de Gerard, Foyzi, Pedraza, y el once puede ser el formado por Diego Conte en la portería, defensa de cuatro en lateral izquierdo, Cardona, lateral derecho, Kiko Femenía. Los centrales serían Ballí, Logan Costa. Por delante, doble pivote con Parejo y Comesaña. En una banda Baena, en la otra Jeremy Pino. Arriba, Ayoce y Tierno Barry.
Vaya equipazo que tenéis. Gracias, Juan. Vaya equipazo que tiene este Villarreal, que para Luis García Plaza es ahora mismo el equipo con más posibilidades de entrar en la Champions League el año que viene, por el Girona, que está acusando el hecho de jugar, pues eso, miércoles, martes.
Yo creo que analizando al rival, el Villarreal siempre es un equipo, lo que hemos hablado, después de los tres grandes, que siempre son los mismos, ¿vale? Madrid, Barça y Atlético, pues siempre es de los equipos que opta estar entre el grupo, de los grupos buenos, ¿vale? Lo que hablaba el otro día cuando al Mallorca le ponía debajo, pues el Villarreal es uno de esos equipos siempre, con Real Sociedad, Athletic de Bilbao, que siempre está ahí. Pero tiene sus ciclos, ¿no? Sus ciclos, que hay años que están mejores y años peor, años que invierten más, años que invierten menos. Este año es uno de los buenos. Tiene una plantilla y un entrenador espectacular. Las dos cosas. Creo que no jugar entre semana, que eso también ayuda mucho a los equipos de ese nivel que te he dicho, que después a veces consiguen Europa y después tienen que afrontar jueves, domingo y repercute en Liga. El Villarreal para mí este año es el principal candidato a coger ese cuarto puesto. Después lo puedo conseguir o no. ¿vale? Es fútbol, también depende de cuando los equipos que juegan, esos que están jugando competición europea, si siguen, si les eliminan, ¿vale? Eso cuenta. Pero este año es, no sé, el principal o uno de los dos o tres principales para coger ese cuarto puesto. El Girona lo está notando, al final jugar entre semana, el año pasado Girona era domingo, no tenía nada entre semana. Se nota, aunque creáis que no, se nota mucho. Entonces es un partido muy difícil, un rival que se ha reforzado mucho, combina experiencia, combina mucha calidad, combina gol y después le ha metido mucho físico este año. Han hecho, ya los veréis, 3-4 fichajes que le dan una presencia física al equipo importantísima. Para mí es, lo digo, ojalá, no sé si será, ojalá no, no encuentro la palabra. Creo que es el principal candidato a quedar entre 4, 5, 6, seguro, este año. Igual que otros años no, porque hay ventas, juegan en Europa, no es tan fácil. Pero este año de semana a semana, con el entrenador que tienen y la plantilla que tienen, es el principal candidato para mí a quedar cuarto. Es un muy, muy, muy buen equipo este año. Muy buen
Ahora,
equipo.
El Alavés tiene que dar continuidad, ¿no?, a esos dos resultados positivos, el de Copa frente al Compostela y el del Mallorca la pasada jornada. Pero claro, jugar fuera es complicado y encima no se le da bien.
Nos cuesta a todos, quitando los más grandes, nos cuesta a todos los equipos, nos cuesta más fuera de casa. En verdad, no tendría que ser así, pero también decimos cuando venimos aquí, nuestro Fortín, Mendy, nuestra gente, pues pasa igual a todos. Todos los equipos sacan más puntos fuera en casa que fuera de casa, pero es verdad que podíamos sacar algún punto más. Yo creo, no sé, no quitemos mérito a la victoria de Copa, por el momento que estaba el equipo, ¿sabes? Era un momento de dudas, de complicado. El partido se jugó con un viento, jugamos contra el único o segunda ref. Todos los demás eran terceras y preferentes, ¿vale? Todos los rivales. Y algunos de segunda quedaron eliminados. Entonces, no le quito ningún mérito a ganar en Compostela y sobre todo de la dinámica que veníamos, ¿no? Que el equipo, además, rotando, poniendo a gente del filial, sin importarme un poco, oye, no hay que poner, no, vamos a poner a seguir nuestro camino. Yo creo que allí fue la victoria más que las sensaciones, y el otro día fueron victoria y sensaciones. Yo creo que en Compostela se ganó, simplemente, que es lo que había que hacer, y el otro día yo creo que aparte de ganar, las sensaciones fueron muy buenas. Entonces, creo que a eso nos tenemos que agarrar otra vez, a dar otra vez buena sensación. Y yo creo que cuando das buena sensación, los puntos o las victorias o los empates o sumar están más cerca. Creo que esa es la senda del equipo que tiene que coger.
Vale, pues a ver qué depara el partido de mañana. A las 4:15 en el Estadio de la Cerámica, Villarreal Deportivo Alavés. Pero en Mendy habrá partido, el de las chicas. When you tell me that you love me every night, when you tell me everything will be alright. Y es que por quinta vez el Deportivo Alavés femenino, o sea, las gloriosas, van a pisar el césped de Mendizorroza. Entrada gratuita para los abonados del Deportivo Alavés. Bueno, pues con una, seguro, ¿no?, muy buena participación, semana absolutamente volcadas en ellas, ¿no?, con la gloriosa, o la Astea, la gloriosa Astea, ¿no?, se llama, y con, bueno, pues el Barça B, ¿no?, como principal invitado para que el equipo de Andrea Esteban, que es líder y que podría salir no solo más líder, sino reforzado de este partido en Mendizorroza, pueda, bueno, pues seguir un inicio de liga que es espectacular.
Bueno, nos enfrentamos contra un equipo al final que es el equipo que ha ganado las tres últimas temporadas la primera federación femenina, ¿no? Son jugadoras muy jóvenes, internacionales sub-17 y sub-19, y pues bueno, en eso tienen sus potencialidades y sus debilidades. Pues son futbolistas que técnicamente son buenas, que tienen muchísima proyección, pero no deja de ser un equipo excesivamente joven en ese sentido, ¿no? Que es demasiado alegre jugando, y que nosotras, pues bueno, sabemos que somos un equipo que en bloque alto está apretando muy bien, que somos un equipo que, bueno, que cuando lleva los partidos a un ritmo alto a los equipos se les hace largo, y nosotras tenemos que intentar mantener esas señas de identidad que nos están haciendo ganar, que es vivir en campo rival, tener un ritmo alto de partido y tener el control lo podemos tener con balón, sin balón, pero que queremos controlar el partido, ¿no? Entonces creo que el Barça se va a encontrar el mejor Alavés hasta el momento, y nosotras pues creemos que es una situación inmejorable para abrir Mendy contra las vigentes campeonas y siendo líderes,
sin
¿no?
duda, el domingo a las 12 en Mendizorroza. No hay tiempo para más, las 4, buen fin de semana.